Expertos consideran que la ayuda de 15.000 millones de euros que el gobierno ofrece a Valencia para reconstruir las zonas afectadas son insuficientes. Algunos aseguran incluso que el importe podría ser incluso del doble, teniendo en cuenta las pérdidas millonarias que están sufriendo los negocios de una de las zonas con más importancia para el tejido industrial de España. Sandra Senjo.
No hay que olvidar que la Dana no solo ha arrasado viviendas, también carreteras, negocios, y muchos de ellos se integran dentro de una de las zonas industriales con más actividad de España. Es muy difícil saber la cifra absoluta, pero ahora mismo podría alcanzar el doble de esos 15.000 millones de euros. Lo ha explicado en COPE el economista Santiago Carbó.
Yo creo que es una primera cifra. Yo pienso que las pérdidas son muchas más, porque estamos hablando de más de 100.000 coches, es decir, puentes, infraestructuras de todo tipo. Son polígonos industriales de los de mayor actividad en toda España, no solamente en Valencia o en la Comunidad Valenciana, en toda España. Yo creo que es una primera cifra, pero me temo que se irá acercando pues a más de 20.000, 30.000.
Muchas infraestructuras han quedado inservibles y a los negocios no les valdrá con las ayudas aprobadas, sino que necesitarán de la participación privada de los empresarios, por lo que su vuelta a la actividad tardará todavía meses.
Por otro lado, en Estados Unidos continúa la polémica en torno a los fichajes del gabinete de Donald Trump. El republicano pretende además saltarse la votación de los candidatos en el Senado. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Una situación que se ve obstaculizada para con la elección de John Thune como presidente del Senado, que no garantiza a Trump la lealtad absoluta de la Cámara Alta.
Un varapalo político para el presidente electo Donald Trump, donde el objetivo de tener solo fieles y sin sorpresas se ha visto superado por la elección de John Thune como presidente del Senado y no de Rick Scott, el senador por Florida. Y al final movimiento Make America Great Again, Scott era el favorito del republicano, ya que garantizaría el éxito de todas las maniobras políticas de Trump, entre ellas la de saltarse el procedimiento donde el Senado vota a favor o en contra de los candidatos que van a ocupar responsabilidades dentro de la Casa Blanca. John Thune, el elegido por el Senado, no garantiza la lealtad absoluta de la Cámara Alta a los deseos del líder republicano, al igual de que tampoco se ha pronunciado públicamente acerca de si va a ceder a las prisas del presidente electo. Todo esto con unos nombramientos recientes polémicos que contrastan con los anteriores que brillaban por su perfil profesional. Unos cargos que han inclinado más de una ceja entre la formación republicana, como el nombramiento de Lee Zeldin al frente de la Agencia Medioambiental, a pesar de haber votado en contra de leyes de limpieza de agua y de aire, al petrolero y negacionista del cambio climático Chris Wright como secretario de Energía y a Matt Gaetz como secretario de Justicia, a pesar de haber sido investigado por abusos sexuales y su falta de experiencia en la abogacía. Nombramientos que Trump pretende que entren en el gobierno saltándose su votación en el Senado. Una jugada arriesgada donde se podrá en valor la autoridad del líder republicano.
Gracias, Alejandro. Y una de las imágenes del fin de semana la hemos visto en Gran Canaria, en las puertas de una discoteca. A botellazo limpio, una batalla campal entre dos grupos de origen sudamericano y magrebí que comenzó a raíz de un robo con violencia, acabó con un herido, aunque no hubo detenciones porque cuando llegó la policía los involucrados ya se habían marchado. Los vecinos llevan tiempo denunciando la falta de efectivos policiales en la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la UEFA Nations League, España afronta este lunes su último partido hasta el próximo mes de marzo. La Roja se enfrenta a Suiza en el Heliodoro Rodríguez de Tenerife, ya clasificada matemáticamente como primera de grupo. Dependiendo de los resultados del resto de combinados, el rival de España en cuartos podría ser Italia, Holanda, Croacia o Escocia. Los de Luis de la Fuente, que podrían acabar la fase de clasificación invicta y como selección menos goleada de la Liga A, afronta el encuentro con las bajas de Zubimendi y Baena, lesionados contra Dinamarca, y la de Oyarzábal por sanción, por lo que Álvaro Morata podría partir de inicio esta noche. Precisamente, Luis de la Fuente ha querido poner en valor la figura de su capitán en rueda de prensa.
Con el tiempo nos daremos cuenta el legado que deja, por muchos aspectos, ¿eh? No solo en el plano futbolístico, que sí, el plano futbolístico además son datos, son objetivos, ahí sí que no, tú lo has dicho, si es el tercer jugador, no sé, que podría ser el tercer jugador, el máximo goleador de la selección. Ha jugado en clubes, títulos, en fin, es que no sé qué más tiene que hacer futbolísticamente, pero es que además es una gran persona.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias por estar en la radio, gracias por seguir escuchando la radio, gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Tenemos una responsabilidad importante que es no dejar de producir para que España siga haciendo cosas increíbles en la madrugada, cada uno aportando lo que puede. Mucha gente escuchando la radio desde la cama, un abrazo, qué bien se está en la cama escuchando la radio. Gente que está trabajando en los coches patrulla, en las garitas, un abrazo enorme a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la Guardia Civil, a los policías, a los militares, a la gente de la UME, a la gente que está echando un cable en Valencia. Eso es un no parar. Y queremos estar con toda la gente que está al otro lado y que busca desde la radio pues una compañía y también alejarse un poco de la política. Y este programa te lo ofrece, alejarnos de la política. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que desde hace mucho tiempo el mundo del cine y de las series pues ha apostado por recrear ciertos episodios históricos, maravillosos, por cierto. Y claro, España no ha sido una excepción. Resulta que nuestras televisiones y plataformas se han llenado de producciones históricas. Ahí están Los Reyes Católicos, La Conquista de América, Hernán Cortés, El Cid. Es verdad que la lista es larguísima. Claro, todas tienen distintos argumentos, pero tienen un mismo hilo conductor, que es nuestro idioma, nuestra esencia, el español. Todos se comunican a través de esta lengua. Habremos escuchado cientos de diálogos y seguro que ninguno te ha llamado la atención porque, claro, es el mismo que nosotros hablamos, nuestro idioma, nuestro español, pero ¿nunca te has preguntado si realmente hablarían así? Pues la respuesta, me temo, es que no.
De los osollos tan fuerte mientras llorando tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas, euzos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, y sin falcones y sin actores mudados.
Es el Cantar del mío Cid, la primera obra narrativa extensa de la literatura española, que claro, escuchado así, es una mezcla entre catalán y portugués. Sin embargo, con la expansión a América y la extensión del imperio, la lengua también llegó a estas tierras. Y dependiendo del territorio, la lengua adquirió unos matices diferentes, pero el núcleo era el mismo. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos saber esto? Elena Raiz es divulgadora científica y también lingüista.
Nadie ha venido del pasado para contárnoslo, y en los libros y textos no hay transcripción fonética. Pues por reconstrucción y comparación con otras lenguas romances, por textos que nos quedan de cómo se pronunciaba el latín tardío, textos de finales de la Edad Media, Nebrija entre ellos, que nos dicen cómo se pronunciaban las cosas. Un poco de todo.
Elena tiene su propio canal en YouTube. Se llama Linguriosa, Linguriosa. Allí explica distintos asuntos relacionados con el español y a lo largo de los siglos el español fue modificando sus palabras. Por ejemplo, vos, hoy, lo vemos como un término típicamente de Latinoamérica. Sin embargo, su origen hay que decir que es España. El origen de vos, su origen es aquí en España. Era la palabra con la que nos referíamos a alguien de manera oculta, lo que hoy sería usted.
La S es súper interesante, porque sí, sonaba igual que la nuestra. Bueno, tampoco sabemos si como la andaluza, la canaria, la de Latinoamérica o la del centro-norte de España. Pero también tenía otro sonido, sonoro, como lo tiene en francés, en catalán, en portugués o en italiano, entre vocales. El sonido z, la casa, se pronunciaba casa.
A día de hoy, el español sigue cambiando. Estamos en 2024, finales del 2024, pero el español sigue cambiando. Prácticamente lo vemos a diario. Esto tiene sus defensores y también sus detractores. Y lo que es un hecho es que nuestra lengua es una joya histórica que debemos preservar y debemos conocer como la cuarta lengua más hablada del mundo, con más de 600 millones de personas que lo hablan.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio de madrugada en la cadena COPE desde la 1:30 y hasta las 6. Hacemos un programa de radio ajeno a la política. Nos quedamos con historias maravillosas y cosas que nos conviene saber y muy bien, por cierto, pues por parte de todos los ponedores, la gente que hace este programa con nosotros, que se llama Poniendo las Calles, los ponedores de calles. Bueno, hoy fíjate que nos gustaría hablar de medicina y de los nuevos avances que hay en varias modalidades. Por ejemplo, en el Hospital Ruber Internacional, pues se ha convertido en el hospital líder en oncología en España y es uno de los centros de referencia en Europa. Te confirmo esto más que nada porque durante el último año pues se ha implementado una plantilla de expertos para ofrecer en diferentes áreas tratamientos personalizados y de vanguardia. Bueno, pues para que nos cuenten todas las novedades, ya tenemos al teléfono al doctor José Ángel García Sáenz. Él es el especialista en cáncer de mama y jefe de esta unidad. Y que algún día puedas decir, pues yo le escucho un día Poniendo las Calles. Don José Ángel García, muy buenas.
Hola Pulpo, encantado de estar con todos ustedes y poder atender a esta hora de la noche.
Pues sí, porque son horas sacrificadas, doctor, muchísimas gracias. Pero si empezamos por el inicio, ¿por qué se ha decidido concretamente ahora crear un tratamiento como este?
Bueno, la oncología en general, el cáncer en particular, es un problema de salud pública de primera magnitud por su epidemiología, su incidencia, su prevalencia y por las complicaciones que ocasiona en la vida de las personas. Bueno, desgraciadamente se van a diagnosticar muchas personas con cáncer en el próximo año, en los diferentes subtipos, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Con lo cual, es un poco el compromiso de Ruber Internacional hacer un tratamiento integral dirigido a la persona, o en otras palabras, ¿no? Es más que un tratamiento, tratar pacientes, tratamos personas con enfermedades oncológicas, con enfermedades serias, en los que intentamos revertir su enfermedad a través de un manejo multidisciplinar, así como en las situaciones que a veces nos encontramos que no podemos curar, por lo menos cronificar la enfermedad y prolongar con calidad de vida la sobrevida de nuestros seres queridos, ¿no? y de nuestras personas.
Como he contado en la introducción, José Ángel, doctor, pues han incluido una plantilla de expertos para llevar a cabo todo esto. ¿Concretamente cuántas personas sois en el equipo?
Somos un equipo de 15 oncólogos médicos que nos dividimos en diferentes subtipos de cáncer, pues tanto cáncer de mama, que es mi especialidad, como cáncer ginecológico, sarcomas, tumores geniturinarios, cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, glioblastomas, etcétera.
¿Y el objetivo ahí cuál es, doctor?
Es el intentar hacer un tratamiento por y para las personas que están superando la enfermedad o al menos están cronificando una situación complicada. Y es el manejo multidisciplinar de un equipo humano que está al frente de Ruber Internacional. Y estas personas que están enfermas, volver a ser personas que se reincorporan a su sociedad, a su vida laboral, social, funcional, sexual, familiar y laboral, y poder recuperarlos para ser personas activas para nuestra sociedad.
Qué importante es eso, doctor, qué importante es esto. Porque claro, si no lo he entendido mal, lo que se busca es ofrecer un tratamiento integral y humanizado, ¿no?
Pues eso es lo que consiste. Desgraciadamente, en el momento actual, aproximadamente una de cada tres mujeres a lo largo de su vida, ¿no?, que pueden experimentar un proceso, una enfermedad oncológica, y se estima que uno de cada dos varones, ¿no? O sea, que tenemos muchas enfermedades oncológicas. De tal manera que buscamos una prestación de trasladar, bueno, con la máxima excelencia de la prestación asistencial, humanizar, ¿no? Hablar con las personas, explicar en la medida de lo posible cuál es su condición, cuál es su historia natural de la enfermedad, qué vamos a hacer. Y para eso no solo es el equipo de oncólogos médicos, sino un equipo multidisciplinar, que son oncólogos radioterápicos, los cirujanos oncológicos, enfermería oncológica es una figura fundamental, ¿no? Todos nuestros compañeros, enfermeros y enfermeras que dan una asistencia, la educación sanitaria y luego el promover los estilos de vida saludable, porque el recibir estas terapias para controlar la enfermedad, que cada vez buscamos hacer menos daño e intentar conseguir los mejores resultados pues basan en potenciar dietas saludables, la nutrición y el ejercicio físico, y sabemos, no solo desde el rubro internacional, sino de nuestra propia Sociedad Española de Oncología Médica, cómo el ejercicio físico en el paciente oncológico no solo previene la aparición de tumores, sino que previene las recaídas y también mejora los efectos tóxicos de los tratamientos.
Y ahí, doctor, ¿cuáles son las novedades que se han incluido? Porque, hombre, vemos que se han puesto las pilas y la verdad que lo que está bien claro es que se está conociendo el tema y que os ponéis ahí manos a la obra para ayudar a la gente. ¿Las novedades que se han incluido a partir de ahora, cuáles son?
Dentro de las novedades, nos basamos en el manejo del paciente en un conocimiento profundo de la biología molecular que tiene la enfermedad. De tal manera que, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer de mama, pedimos plataformas genómicas para ver el riesgo de recurrencia, el pronóstico y la posibilidad de evitar una quimioterapia que no necesitan. Es decir, intentar buscar curar con menos, ¿no? con menos tratamientos, eso lo tenemos disponible. O la posibilidad de hacer lo que llamamos una biopsia líquida, que es determinar el DNA circulante tumoral o el número de componente genético de la célula tumoral en sangre. Eso se llama biopsia líquida y se hace una secuenciación masiva para buscar potenciales biomarcadores que son accionables o que podemos tratar. Y eso lo que va a llevar es una medicina de precisión, es intentar individualizar el tratamiento en función de lo que nos vamos a encontrar en sangre periférica o en un análisis del tissue, del tumor, del tejido tumoral, ¿no? Y esto nos ha llevado a implementar pues tratamientos que llamamos de diana molecular específicos para la enfermedad, ¿no? Otra novedad es que tenemos y que tanto rubro internacional como el resto de centros de vanguardia, que afortunadamente hay muchos en el territorio nacional, pues es buscar tratamientos de inmunoterapia, que la inmunoterapia combinado con los tratamientos clásicos está consiguiendo mejorar las tasas de curación o de prolongar la supervivencia en pacientes con cáncer, ¿no?
Ahí hay una cosa que me llama mucho la atención y también es muy importante, porque claro, necesitamos que nos expliques, por favor, en qué consiste la inmunoterapia, por si nos está escuchando algún ponedor que necesite necesite ese tratamiento, y esto es bastante importante.
La inmunoterapia consiste en que podamos ser capaces de restaurar la capacidad antitumoral que tiene el sistema inmunológico. Uh-huh. Y me explico. Antes de la inmunoterapia, lo que tratábamos es como si tuviéramos un coche que no arranca. Uh-huh. Y poníamos gasolina y poníamos diésel y poníamos aceites y poníamos y tal, y veíamos que algo fallaba, ¿no? La inmunoterapia es tratar el cáncer desde dentro, desde el propio organismo. Entonces es como si ese coche le quitásemos el freno de mano. Entonces claro, ya todo funciona, ¿no? Entonces es una manera que tenemos de potenciar la capacidad que tienen estas células inmunológicas en detectar la enfermedad y poder, en combinación con otras terapias, uh-huh, tener una eficacia y poder controlar la situación.
Uh-huh. ¿Y la respuesta de los pacientes, doctor? ¿Qué tal está siendo?
Bueno, pues los pacientes empatizan con las personas que estamos intentando sacarles adelante, ¿no? Entonces, se establece una complicidad sana de doctor, me gustaría que me ayudaras, ¿qué puedo hacer para prevenir?, ¿no? Que es un shock emocional, no es como a mí me recuerda un poco, ¿sabes?, de repente todos los valores de tu vida, de las preocupaciones que tienen las personas, como es, no sé, la hipoteca, el trabajo, sus cargas laboral, de repente cuando tiene un diagnóstico de la enfermedad, cambia todo, ¿no? Todo, y de repente se dan cuenta que lo más importante son su familia, sus seres queridos, intentar revertir la situación, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ir un poco conjunto, hay que escuchar, ¿no? Hay que intentar manejar información sensible, a veces son noticias difíciles de transmitir, y hay que saber transmitirlas a cada uno como quiere recibirlas, ¿no? Hay personas que quieren saber más detalles, otras personas que no quieren profundizar mucho, y bueno, y la palabra es intentar empatizar, ¿no? Tenemos, creo que ahora estamos en un cambio de era con toda la inteligencia artificial y toda la aplicación de nuevos herramientas, pero el contacto humano y el contacto de la inteligencia humana natural, lo que necesita el paciente es que le agarres la mano, que tengas un contacto físico, que le miras a los ojos, ¿no? Y que le puedas explicar con las palabras que le entiende o que ella entienda que cuáles son los pasos a seguir para la meta es revertir la enfermedad o controlarla, con lo cual pues es un esfuerzo, no es una relación que se establece íntima entre el paciente y el médico.
Y el propio médico, la verdad que sí. Qué importante es la empatía, doctor, qué importante es la empatía y también escuchar a la gente que siempre tiene algo relevante que decir. Esto me parece fundamental, doctor. Y luego además, focalizándonos más en tu especialidad, que es el cáncer de mama, ¿qué novedades habéis implementado? Porque hay mucha gente que ahora mismo está hablando de eso.
Bueno, pues el cáncer de mama es uno de los tumores más importantes, desde luego el más importante en las mujeres, aunque también hay algunos hombres, ¿no? Uno de cada 70 casos aparece en un varón, con lo cual hay que tener también un manejo en esta población. Entonces, las novedades pasan en identificar que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, no es la misma enfermedad para todas las personas, sino que hay diferentes subtipos moleculares de la enfermedad y el tratamiento, que quiere decir la historia natural, la evolución, la posibilidad de responder o no responder a diferentes tratamientos, depende de cada uno de estos subtipos, ¿no? Entonces, la aproximación que hay que hacer es una aproximación individual y en cada uno de los subtipos hay novedades terapéuticas que se basan en un fruto, ya insisto, en el entendimiento de la biología molecular de la enfermedad y una investigación clínica, una investigación con seres humanos para buscar un pasito más que según va pasando de año en año, no te pueden imaginar la magnitud de los beneficios que estamos adquiriendo, ¿no?
Desde luego que sí. José Ángel, doctor, ponos un ejemplo a los ponedores para que, bueno, pues que seamos nosotros los que lleguemos a entender todo lo que nos estás contando, por favor.
La enfermedad hormonosensible, que es la más prevalente, es 2 de cada 3 mujeres con cáncer de mama. Tenemos inhibidores de la supervivencia del ciclo celular, es decir, intentamos que no sea viable esa célula tumoral en combinación con terapia endocrina o intentamos prevenir la hormonoresistencia, ¿no? En la enfermedad llamada HER2 positiva tenemos anticuerpos monoclonales que van dirigidos de manera específica a esta proteína que es HER2, que es una proteína oncodriver que estimula la célula y que podemos controlarla gracias a medicina de precisión. Y luego el llamado tumor triple negativo, que es un tumor agresivo, que es un tumor en el que hasta hace poco tiempo no teníamos dianas terapéuticas específicas porque era un cajón desastre. Pues hasta hace muy poco tiempo tratábamos a todas las mujeres y a algunos hombres, a todos los pacientes con quimioterapia y ahora si somos capaces de identificar dianas moleculares para hacer terapias específicas.
Claro, claro, es que eso es muy importante, eso es muy importante. ¿Cómo se nota que es tu área de trabajo y que te has especializado en él? Porque se nota el control que tienes de todas estas novedades sobre el cáncer de mama, me parece brutal. Y claro, como no controlamos mucho la jerga científica, doctor, hazme un pequeño resumen, por favor, de las novedades que se han incorporado en este campo.
Hemos pasado de tratamientos heterogéneos o quimioterapias anacrónicas para todas las personas y tal, a buscar terapias que son muy selectivas, que son muy individuales y que van encaminados de manera específica al tumor de la persona que estamos intentando sacar adelante. Y bueno, y el paso siguiente es intentar hacerlo con lo mínimo posible, intentar lo que llamamos desescalar o intentar curar con menos, ¿no? Que es nuestra próxima meta, ¿no? Es intentar no solo incrementar la curación, sino a ver si somos más eficientes y podemos curar con menos.
Esto es muy, muy importante. Y ya para ir acabando y dejarte descansar, ¿a qué unidades se han extendido estas fórmulas de vanguardia? Es decir, beneficia a tu unidad de cáncer de mama, pero claro, también es un buen aliado para la unidad de oncohematología y de otras unidades. Ya desconozco ahí, José Ángel, bueno, si se han incorporado este tratamiento, si nos pudiera resolver esta incógnita, de verdad que aquí en Poniendo las Calles lo agradecemos y mucho.
Pues está claro que las novedades que tenemos en investigación e innovación, que se basan en un profundo conocimiento de cuáles los cambios dinámicos que tiene la célula tumoral de cada uno de los tumores, nos abre el paso a líneas de investigación, inicialmente preclínicas y luego en ensayos clínicos fase 1, 2 y 3, y para que sea una realidad a nivel comercial, a nivel de asistencia de nuestros pacientes, con lo cual en cada una de las unidades, o bien en vía de investigación o bien en vía asistencial de vanguardia, claro, es una realidad, tanto en cáncer ginecológico, en tumores de pulmón ha habido una investigación individual increíble, en tumores digestivos, geniturinarios, en sarcomas. O sea, que es un poco un rango del conocimiento humano y un avance en, bueno, pues en algunos subtipos de manera más profunda, pero es un avance global de todos los subtipos, o sea, no solo en mamas, sino en cada una de todas las neoplasias. Sí. Y no paramos de investigar, de prestar la mejor calidad asistencial, buscando la excelencia y la humanización de la enfermedad. Y así como pues en el programa de los ponedores, pues mucha gente se levanta pronto pues para trabajar o para o poner las calles, como decís. Sí. Bueno, pues hay muchos médicos que te aseguro que con unos años que tenemos ya nos seguimos levantando a las 4:30 a las 5 de la mañana pues para estudiar nada más, para desarrollar investigación clínica y para ver los notables avances que tenemos en nuestra especialidad.
Qué bonito guiño nos ha hecho, doctor. Muchísimas gracias. Sin duda son buenas noticias y hay buenas noticias porque me gustaría finalizar, doctor, con lo que acabas de comentar, de que seguís investigando y no paráis para encontrar más tratamientos que sean novedosos y que sean efectivos. Y esto último es muy importante. Y solamente pues lo que podemos es agradecer tanto los ponedores como yo mismo al doctor José Ángel García Sáenz, especialista en cáncer de mama y jefe de esta unidad del Hospital Ruber Internacional, que nos hayas explicado pues con tanto detalle estos nuevos tratamientos de vanguardia que ha planteado el hospital. De verdad, José Ángel, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Pulpo, y muchas gracias a todos los oyentes y a todos los ponedores. Y les deseo pues lo mejor en salud, tanto a ustedes como a sus seres queridos. Y un saludo para todos.
Qué importante es, doctor, lo que nos acaba de decir. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y mandando un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil y también a la gente que está colaborando con las labores de reconstrucción de todos los efectos de la Dana. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.
It was
liderando la tasa de paro de la eurozona. Ahora mismo tenemos oficialmente más de 2,5 millones de desempleados y, sin embargo, en varios sectores hay trabajo de sobra, tanto que no encuentran mano de obra. Esto es lo que le pasa a Jordi Zamora desde hace ya unos cuantos meses. Él tiene una empresa de maquinaria y necesita montadores, pero no los encuentra. Así que no le ha quedado más remedio que salir a buscarlos.
Fuimos a una feria de educación a buscar una escuela con la intención de intentar que si había algún estudiante que podía estar interesado en el sector de la industria, atraerlo para intentar hacer una formación continua con estos estudiantes.
Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En este caso, en el de Jordi, no encuentra montadores, pero esta falta de trabajadores es un problema que afecta a 6 de cada 10 empresas del sector de la industria.
Bueno, es que estamos asistiendo en general a una crisis de mano de obra en ciertos sectores donde cada vez cuesta más encontrar perfiles cualificados. Por ejemplo, en el sector comercial, 8 de cada 10 empresas, todavía más, también tiene dificultades para encontrar trabajadores. Y en la construcción cifran en 700.000 los empleos disponibles. En el caso de la industria, nos hemos quedado rezagados. No hay relevo generacional y, además de montadores, pues faltan torneros, fresadores, soldadores, planchistas, profesiones. Y eso que no están mal pagadas.
Alrededor de 1.500 netos por una persona que empieza a trabajar. Comparado con otros sectores, no está mal. Y además es fácil que estos perfiles acaben cobrando más o mucho más de lo que marca el convenio, pues por la dificultad que hay de encontrar gente cualificada o con experiencia.
Porque el gran problema es el desajuste entre la oferta y la demanda, es decir, la formación va por un lado y las necesidades de las empresas por otro.
Eso es, no hay un puente, ¿no?, que una de esas dos variables que decías, porque ojo, ahora mismo las empresas buscan perfiles muy concretos, hay trabajos muy especializados para los que no se necesita estudiar una carrera o un máster u otra cosa, y aquí en España eso lo hemos entendido tarde, vamos un poco tarde. ¿Por qué, Pilar? Porque durante muchos años hemos tenido eso que llamamos titulitis.
Sí.
Es decir, había que estudiar una carrera universitaria sí o sí, lo demás no estaba como del todo bien visto y todavía nos quedan un poco de reminiscencias de ese pasado. Así que cuando se han ido jubilando los profesionales con experiencia, la industria en este caso se ha ido quedando sin mano de obra. Y tampoco se ha mostrado a las futuras generaciones los itinerarios con salidas laborales. Más allá de ciertas ingenierías o del tema tecnológico, que esto ya es muy manido, eso ya lo sabemos, pero hay empleo en otros nichos. Y quiero que escuches al experto en recursos humanos, Jesús Vega.
Hay que decirle a los chicos que están en su casa, a los emigrantes que están viniendo, a la gente que está en el paro desde hace mucho tiempo, que hay muchos nichos del mercado laboral que con una formación adecuada y rápida pueden ganar mucho dinero.
Es que tampoco se ha fomentado la antigua OFP, la formación profesional. Ahora esto está cambiando, parece que está cambiando. Ya se habla mucho más de esa formación profesional dual, etcétera, etcétera. Pero eso, después de estar toda la vida, como decías, liderando los rankings de paro, más todavía en desempleo juvenil, que estamos, ojo, por encima del 25%. Y en el otro lado de la tabla están países como Alemania, que tienen un 6% de paro.
Bueno, en todo caso, esto no se arregla de un día para otro, porque la formación de momento va por detrás de las necesidades del mercado laboral, pero nos quedamos con ese mensaje. Trabajo hay, pero tenemos que saber dónde buscarlo. Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Expósito va más allá de la noticia.
Las inundaciones traen consigo una serie de riesgos directos e indirectos que pueden afectar a la salud de toda la población que se encuentra allí buscando a los desaparecidos, limpiando las calles, que siguen metidos en sus casas con los sótanos sucios o con el agua o con tremendas faltas de higiene, lógicamente.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Doctor, ¿qué está pasando y qué deberíamos hacer?
El fango, porque en el fondo es barro, agua, residuos, es un caldo de cultivo perfecto para agentes infecciosos.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
I just wanna feel today, feel today, feel today. I just wanna.
Nosotros seguimos fieles a nuestro cometido, que es seguir poniendo calles, ponerle las calles a la madrugada para este nuevo día que está comenzando en breve y acompañando a la gente que escucha la radio, que está trabajando, que se siente sola o está sola, y a través de la radio no queremos que la gente se sienta sola. Y claro, nos tenemos que dar cuenta que la catástrofe que estamos viviendo en España como consecuencia de la Dana, que ha arrasado por donde ha pasado, pues está generando emociones difíciles, muy difíciles de manejar. Una de ellas, por ejemplo, es el estrés. Rosa Rosado, buenos días, buenas noches, buenas tardes.
¿Qué tal, pulpo ponedores? Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Qué traicionero es el estrés, ¿eh?
Hombre, ¿cómo estáis de estrés? Del 0 al 10.
13.
Estamos a tope, ¿eh? Estamos
a 13, a 13.
Sí, sí, urge hablar de un poquito de bienestar, ¿no? Porque es verdad que en estos tiempos tan marcados por el estrés y la ansiedad, pues todo esto acaba repercutiendo en nuestra alimentación. Entonces le he pedido a Elisa Blázquez, que es nuestra nutricionista clínica, que nos ayude con este asunto. Porque ya hemos hablado del estrés y de cómo manejar esta emoción tan negativa, que es la epidemia del siglo XXI. Pero sabemos que el estrés es nuestro gran enemigo, pero también es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de llevar una vida sana. Y por eso Elisa nos dice esto.
Totalmente. Vivimos a un ritmo tan frenético que solo el hecho de pensar en hacer una compra controlada y consciente, cocinar, nos genera mucho más estrés. Pero es porque ya es como la gotita que colma el vaso, ¿no? Que tenemos ya lleno después de jornadas intempestivas normalmente.
Trabajas tantísimas horas, luego llegas a casa y no me digas que no es estresante pensar qué me hago de comida, qué hago de cena, o cuando tienes que ir al supermercado a comprar, que la mayoría de las veces ya compramos para toda la semana porque no tenemos tiempo de ir cada día al súper.
Es verdad, es verdad. Y hay que recordar, Rosa, que joder, el llevar la casa, si se puede, si están, es cosa de dos personas. No lo podemos dejar en una persona o no lo puede hacer él o ella en absoluto. La casa se tiene que hacer entre todos.
Sí, hay que distribuir tareas, si no nos volvemos locos, porque hoy en día los dos trabajamos fuera de casa y hay que comer o hay que cenar, o uno come y otro cena, en fin, que cada familia es un mundo, ¿no?
Es verdad.
Entonces, hay que centrarnos en esto y tenerlo muy claro. La comida es importante, alimentarnos es importante, y vamos a ver de qué forma influye el estrés en las comidas de casa. ¿Cómo afecta a nuestra alimentación?
Bueno, a la alimentación le afecta en el sentido de que tiramos de cosas muy rápidas. Al final vamos al supermercado sin pensar, leer una etiqueta es un mundo, por lo que te digo, porque vamos ya con muchas cosas en la cabeza. Entonces pues tiramos de cosas ya ultraprocesadas, de alimentos listos para preparar, y al final estos alimentos pues no tienen la calidad nutricional que tiene un alimento fresco, ¿no? Entonces, y si consumimos algún producto procesado, que no pasa nada, pues lo que tenemos es que pararnos tranquilamente a mirar esas etiquetas que tanto nos cuesta. Entonces, al final es falta de previsión, una compra que no es organizada, y acabamos tirando de cosas que no son tan sanas, azúcares, comida ya preparada.
En el mismo folio, la lista de la compra de una canción.
¿Te acuerdas de aquella época, Rosa? Hombre. Estábamos juntos en Cadena 100.
Sí, señor, la lista de la compra, la cabra mecánica con la gran María Jiménez. ¿Qué tiempos, pulpo? Pero sí, es verdad lo que decía Elisa, ¿cuántas veces tiramos de procesados porque no tenemos tiempo ni de hacer la lista de la compra, ni de pensar en lo que vamos a comer cada día? Y entonces el mismo estrés que hace que no seamos organizados a la hora de comer nos empieza a provocar pues todo tipo de problemas digestivos y nos impide cuidarnos como deberíamos. Vamos a ver cómo.
Bueno, el estrés es un gran detonante de muchos problemas de salud, sí, entre ellos los digestivos, porque cuando estamos en estado de alerta, lo que tenemos que pensar es que nuestro cuerpo en ese momento está preparado para la lucha, para la huida, ¿no? Para la guerra. Entonces, la energía está enfocada en esto. Entonces, se merman otras funciones. Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, pues no están tan actuando tan bien como deberían. Y el sistema digestivo también se afecta muchísimo, porque otra de las funciones que se bloquean son la digestión. Entonces, pues, si yo estoy en estado de alerta, mi digestión no va a ser óptima, el intestino se paraliza, las secreciones gástricas que tengo que producir a nivel del estómago pues no son las adecuadas, entonces hago una peor digestión. Por eso pues no debemos comer acelerados. La digestión está diseñada para que la realicemos en un entorno tranquilo.
Calma, mi vida, con calma.
La teoría es perfecta, ¿eh, Rosa? Claro. La teoría es perfecta, pero luego las procesiones vienen por dentro.
Bueno,
¿eh?
Bueno, es que aquí tenemos que parar, porque ¿quién tiene tiempo hoy en día de hacer la digestión en un entorno tranquilo?
Es más, ¿quién está tranquilo hoy en día?
¿Y quién tiene tiempo para comer tranquilamente
eso
hoy en
es,
día?
Eso es.
Pero
eso
¿a
es.
Qué velocidad comemos? Porque yo soy capaz de comer en seis minutos, ¿eh?
Es verdad, bueno, tú comes muchas veces en la redacción de aquí
bueno,
de COPE.
Delante del ordenador, porque claro. No llego a tiempo a todo lo que hay que hacer para la tarde y para preparar tantas cosas como tenemos que hacer, Pulpo. Entonces, esto, bueno, vivimos a una velocidad que comer eso de comer tranquilamente, pues a lo mejor el fin de semana y no siempre. Vamos a ver qué podemos hacer, a ver qué nos dice Lisa.
Una de las mejores cosas que nos puede ayudar a que nos siente bien la comida es respirar profundamente o contar hasta 10 antes de empezar a comer o masticar mucho, que es una de las cosas que no hacemos cuando estamos muy acelerados, ¿no? Porque no tenemos tiempo, entonces engullimos, no masticamos. No es que haya que masticar, como algunas veces se ha dicho, 30 veces mi comida, pero sí que tiene que pasar el alimento triturado porque le vamos a facilitar mucho el trabajo al sistema digestivo, ¿no? Entonces, cuando tenemos mucho estrés, una de las cosas que pasa a medio o largo plazo es que empezamos con problemas gástricos, gastritis, disbiosis, el famoso SIBO, sobrecrecimientos bacterianos, o sea, alteraciones en ese intestino que merman mucho nuestra calidad de vida y que hay que poner el foco en ese estrés.
Claro, es que no trituramos ni los alimentos que comemos.
Nada,
es que
nada, engullimos. Es que lo ha definido perfectamente.
Es que esto es
como un pavo.
Efectivamente, esto es un círculo vicioso. Si estoy estresado, voy más rápido, más acelerado. Tengo menos ganas de cocinar, por lo tanto cocino peor, hago mal la compra, como fatal, comemos a toda velocidad. Todo esto acaba repercutiendo directamente en nuestro organismo. Entonces tenemos una peor calidad de vida y también nos estresamos más. Y ahí se cierra el círculo. Estamos estresados todo el tiempo.
Sí.
Vamos a ver si se puede romper ese círculo vicioso, a ver si es posible.
Bueno, pues todo lo que son técnicas para gestionar ese estrés nos va a ayudar, por supuesto. Al final, bueno, pues tenemos que buscar actividades en el día a día que nos relajen un poquito. Tenemos que buscar esos tiempos de lectura, esos tiempos de desconexión. Como he dicho, antes de empezar a comer, tenemos que parar yo a muchos pacientes, se lo digo, ¿no? Simplemente 10 respiraciones profundas, diafragmáticas, coge el aire y suéltalo lentamente. Estimulamos el nervio vago, que es ese nervio del parasimpático, ese nervio que se activa cuando estamos en reposo. Entonces, algo tan sencillo, de verdad que tiene muchos beneficios. Y de verdad que les empieza a sentar la comida de otra forma.
A mí no me da tiempo a respirar cuando como, ¿eh?
A mí tampoco. Yo hay 3 o 4 días que estoy sin respirar y así estoy.
Bueno, a ver, no parece complicado. Vamos a intentar hacer esas 10 respiraciones profundas, a ver si la comida nos sienta mejor y no tenemos tantos problemas digestivos. Yo a veces cuando me acuerdo digo, venga, voy a masticar esto que tengo en la boca 10 veces. Dicen que son 20, pero bueno, yo a la cuarta vez ya digo, ya me he cansado, venga, para adentro. Y hasta claro. Ahí llega mi intento, ¿sabes?
Claro.
Pero es
claro.
Verdad que el estrés, las prisas, es un gran detonante de muchos problemas de salud y lo sabemos, por eso hay que cuidarse. Y otro asunto muy importante, el estrés que también nos trastoca el sueño. Vamos a ver qué pautas alimentarias son importantes para dormir mejor, a ver qué nos recomienda Elisa.
Bueno, toda la higiene del sueño, es decir, intentar cenar un par de horas antes de irnos a la cama y cenar cosas muy ligeras. Por ejemplo, buenos alimentos para la noche, pues son aquellos que nos aportan triptófano, que es un aminoácido que nos ayuda a relajarnos, como pueden ser los huevos, el pollo, la proteína magra, el pescado también. El magnesio también es un buen alimento, lo encontramos, por ejemplo, en los frutos secos, el cacao. Y luego, bueno, aparte de lo que como, que tienen que ser cosas sencillas y tempranas, también tengo que irme a una habitación a oscuras, sin pantallas. Las pantallas son fundamentales y es una de las cosas que más merma nuestro descanso. El estar todos con esa luz blanca justo antes de dormir, esa luz que tiene la pantalla, hace que nuestro cerebro no sintetice bien la melatonina, que es al final la que nos va a ayudar, la hormona que nos va a ayudar a descansar.
Exacto.
El inductor del sueño principal. Por lo tanto, en la oscuridad, el silencio, la buena temperatura, la cena temprana y ligera, pues todo ello va a generar un ambiente bueno para dormir bien.
Fácil es decirlo, pero luego, ¿por qué no tomamos nota y no lo empleamos cuando nos metemos en la cama o cuando nos preparamos para meternos en la cama?
Pues Pulpo, porque por uno nos entra y por otro nos sale. Y
ya.
Mira que sabemos la teoría. Higiene del sueño, lo conocemos. Cena temprana y ligera. Pues mira, yo Estoy adelantando que además la hora de cenar. Me he acostumbrado a cenar con el peque. Oye, a las 9 estamos cenando y a las 11 en la cama. Ni tan
muy
mal.
Bien.
¿Eh? Ni tan mal.
Y se podría hacer un poquito antes, ¿eh?
También tienes razón. En este caso es el niño el que no quiere meterse antes en la cama. Si por mí fuera, yo a las 10 estaba...
No, pero yo estoy cenando a las 8 de la tarde, ¿eh?
Pues muy bien. Sí, sí.
Y se nota luego, cuando te metes en la cama puedes descansar un poquito más y mejor.
Claro, hay que hacer digestiones de 2 horas después de cenar y que no se junte con meterse en la cama. Por cierto, algo que está muy de moda, los suplementos, que tiramos mucho de esto últimamente, especialmente para dormir. Y en este sentido, no sé si lo habéis oído, pero ahora se ha puesto muy de moda los adaptógenos. Vamos a ver qué es esta cosa tan rara.
Bueno, los adaptógenos son realmente plantas, raíces, por ejemplo, las baguanda, el reishi, la maca, son plantas y raíces que se han estudiado para modular ese cortisol. Los adaptógenos los estudian, siempre lo cuento para que lo entendamos, los estudian los médicos en la Unión Soviética en la Guerra Fría para dar algo a los soldados que tienen que estar, lógicamente, en estado de alerta, es decir, algo que no nos haga perder ese estado de alerta, pero que nos ayude a no somatizar tanto, ¿no? Y a tener esos efectos secundarios del cortisol. Entonces tú cuando tomas esta serie de suplementos, pues te puede ayudar a que sigas al pie del cañón, pero pues te encuentres mejor y tengas menos síntomas de estos que estamos hablando. Eso sí, no son la panacea, o sea, nos van a ayudar, pero todo lo que hemos hablado antes de mejorar la gestión del estrés, de encontrar momentos de relajación, comer bien, es fundamental.
Y para suplementarse, por favor, siempre, siempre, siempre hay que ponerse en manos de un médico o nutricionista. No lo hagamos por nuestra cuenta. Bueno, estamos viendo que el estrés es uno de los disparadores de la ingesta de comida. ¿Quién no se ha atiborrado de patatas fritas o de lo primero que pillas en casa cuando tenemos el cortisol por las nubes?
Sí.
¿O están disparadas cualquier otra hormona del estrés?
A mí me ha pasado eso con el fuet, y me da por hacerme tostadas de Filadelfia con fuet.
Qué rico, por cierto.
Ya lo sé, pero luego no sabes las horas que he pasado, ¿eh?
Que siempre que me lo creo. Yo además cojo el fuet y abocados. Yo ni siquiera pierdo el tiempo en ponerlo con el pan. Es que el estrés o cualquier emoción negativa nos lleva a comer sin hambre. Oh. ¿A quién no le ha pasado esto?
Sí.
Esto se conoce como hambre emocional. Nos lo cuenta la psicóloga Elena Dapra.
El hambre emocional, al final, no es un trastorno. Es un tipo de alimentación desordenada. Eso hay que decirlo, hay que dejarlo claro, que no es un trastorno. Y surge para compensar y encontrar sensaciones agradables. O para quitarme las desagradables. Para quitarme esas sensaciones de malestar, para darme alivio, para quitarme el sentimiento de culpa, para muchas emociones que siempre son desagradables. Cuando tengo tristeza, frustración, angustia, aburrimiento, ansiedad, intento aliviarlo, intento calmarlo con la comida.
También nos lleva directamente a este momento en el que, bueno, buscas la calma a través de la comida. Son los famosos atracones, que a veces arrasamos la nevera o el cajón de los dulces y buscamos la calma en la comida y no por una necesidad física, no es que tengamos hambre. Entonces vamos a ver cómo podemos saber que tenemos ese problema de hambre emocional y cómo la distinguimos de lo que es el hambre físico, el hambre de verdad.
Pues el hambre físico normalmente es gradual, se refiere a una necesidad fisiológica, por lo cual pues vamos a sentir como pues un ronquido en el vientre, irritación, dolor de cabeza, debilidad, si no comemos, ¿no? Y tiene un ritmo reducido, que va siempre en aumento. La emocional se vincula mucho, por ejemplo, a este pensamiento de me lo merezco, de utilizar ese alimento específico, además, como una recompensa. Los síntomas que podríamos encontrar serían comer para aliviar el estrés o esos sentimientos desagradables o emociones desagradables, comer, por ejemplo, como una recompensa hacia algo que me merezco, no controlar el impulso de comer, eso es muy importante, que ese hambre aparezca de forma repentina, que aparezca de forma repentina en una situación difícil, que aparezca cuando realmente no tengo hambre física, con alimentos específicos.
Quiero comerme 14 filetes de castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada de tía, lentejas, tortillas, salchicha con pan. Quiero
Rosa Rosado siempre encuentra la canción al tema del que hablemos.
Hombre, el comer de chispitas y sus gorilas. Comer.
Comer.
Para poder crecer.
es que cuando te da ese hambre emocional no te da por comer brócoli.
Ya, eso
suele
es la
ser
pena.
Algo por filetes, tortillas, chocolate, patatas fritas, todo lo gocho que tengamos en casa. Porque,
es verdad.
Claro, el azúcar es lo que te produce esa satisfacción rápida, ese placer. Y claro, las consecuencias de estos atracones a nivel físico está claro que es el exceso de peso o la obesidad. Pero ya a nivel mental, porque después de un atracón, claro, tú cuando te zampas el fuet, ¿luego cómo te sientes?
Fatal.
Pues muy malamente.
Fatal. No he terminado ya el último bocado y ya me estoy arrepintiendo de todo lo que estoy haciendo.
Claro, te viene el sentimiento de culpa.
Claro.
Claro, eso
tiene
es.
Tiene un gran sentimiento de culpa. Y si eso se sigue repitiendo en el tiempo, o sea, con una duración, frecuencia e intensidad grande... vamos a decirlo así, lo que tendríamos sería directamente una bajada de autoestima en la persona. Cuando yo tengo una bajada de autoestima y entro en un círculo vicioso en el que no soy capaz de parar, ahí podríamos ya derivar en estados depresivos, en cualquier trastorno que tenga que ver con la ansiedad, etcétera. O sea, es complejo. Parece algo banal, pero es importante y yo creo que la gente cuando detecte un poquito es preferible llamar a un profesional y consultar. Esto es normal, esto no es normal, para saber en qué situación está.
Sobre todo para no prolongarlo en el tiempo. Esa es la recomendación que nos hace la psicóloga Elena Dapra ante cualquier sospecha de que sufrimos ese hambre emocional, que nos pongamos en manos de un profesional, ¿eh? Pero, ¿y si ocasionalmente tenemos un mal día? Hemos discutido con el jefe, con la pareja, hemos tenido un disgusto.
Todo torcido.
Y no, exactamente, y nos da por ir a la despensa y... y vamos, topa adentro, ¿eh? A por el chocolate y a por lo primero que pillas.
Ya, y las galletas.
Bueno, y las galletas. Vamos a ver cómo podemos detener ese hambre emocional.
Podemos irnos a dar un buen paseo, o sea, algo que nos haga sentir
por
bien.
Por ejemplo.
Y luego, aunque el hambre emocional está muy, muy, muy vinculado a alimentos concretos, como hemos dicho, y normalmente el chocolate, los dulces, los hidratos, también, si lo detectas, vete a comer otra cosa, porque al final te va a calmar también, es decir... Yo tengo hambre emocional, sí me apetece muchísimo el chocolate, pero soy capaz de irme a unas nueces, me las como y cuando me las he comido, después, de repente, me encuentro mejor, porque ya también he masticado y es algo que también que me gusta, ¿no? Entonces, detectarlo es lo más importante para luego hacer una buena elección. Y como digo también, pues buscar otras herramientas. Oye, ahora mismo estoy estresada, necesito algo porque me lo merezco, algo que me haga sentir bien, pues me voy a poner una buena canción, me voy a dar un paseo, voy a llamar a una buena amiga. Me voy,
bueno. Muy buena solución, ¿eh? O sea, combatir el ansia de comer algo en vez de con cosas gochas por unas buenas nueces, ¿eh?
Que sí, pues claro, es que tienes que ir a por lo dentro de lo malo, lo menos malo. Y las nueces tienen su punto saludable. Entonces, lo peor es comerte las nueces y luego ir a por las galletas.
Bueno, tampoco se trata de eso.
Entonces, lo mejor es como dice Elisa, que lo fácil es echar mano a la comida, pero que podemos buscar otras alternativas, como nos dice Elisa Blázquez. Hay que salir de casa, hay que huir de la nevera y del frigorífico, porque eso nos lo va a agradecer nuestra salud, porque ese hambre emocional, los atracones, ese comer sin sentido, a largo plazo puede ser muy perjudicial para nuestra salud física y mental. Así que mucho cuidado. Si algún ponedor que nos está escuchando cree que come sin hambre real, de forma constante, para saciar la ansiedad, el estrés, las preocupaciones, que tiene que ponerse en manos de profesionales, que eso es lo más importante. Porque es verdad que hemos visto cómo comer por ansiedad o estrés pueden ser síntomas de una ingesta emocional y cómo el resto de emociones negativas también afectan a nuestra salud. Y
es fundamental que nos tomemos en serio lo que acabamos de escuchar.
Sí,
¿eh?
Claro, que no es ninguna tontería. Como dice Merche, pues coge a un colega y pues eso, recorro el mundo contigo con una mochila, no me hace falta más. Y dejamos el chocolate para otro día.
Eso, y el fuet también, la barra. Pero claro, cuando nos ponemos a comer fuet de madrugada o en una hora que estamos agobiados,
bueno,
no nos valen dos trocitos.
Que no, que te comes la barra entera. Y luego dices, espérate que me apetece un poquito de pan. Y te zampas encima una barra y tú dices, pero qué necesidad.
Ya, te haces el montadito de fuet. Qué rico.
Montadito.
Es que me apetece esto ahora, ¿eh?
Bocata entero, ya te digo. Y luego te digo otra cosa. Yo soy tan cocha que soy capaz de meterle al bocata de fuet patata frita de bolsa.
¿Patata frita de bolsa con el fuet?
Bueno. Yo con el fuet no, pero con el chorizo pamplona.
Ya.
Tú le metes un trocito de chocolate Milka dentro del pan con ese chorizo y está...
¿Qué dices?
Bueno.
Yo le pongo queso de sándwich al queso de Pamplona.
Tú eres más fino que yo. Es que la ansiedad y el estrés es muy malo, ponedores. Así que hay que cuidarse. Vamos a poner almendritas o nueces o cosas
eso
un poquito más sanas, ¿vale?
Es para verdad, que ya tenemos una edad, ¿eh? Que ya tenemos una edad.
Hay que cuidarse, que lo que entra no sale. Se queda ahí en la barriga.
Es verdad. Gracias, Rosa.
Gracias,
Rosado.
Un besito, ponedores. Adiós.
Un besito. Me voy, que queda por mis amigos. hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Ahora Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad. Te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. Y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora Día, Ahora Noche es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.